Se cumplen, como apuntábamos antes, 25 años del crimen de Alcázar. A pesar del tiempo transcurrido, todos tenemos grabado en la memoria lo que ocurrió durante esas semanas, 75 días en los que Miriam, Toñi y Desiré, de 14 y 15 años, desaparecieron. Vamos a bajar un poquito en el tiempo. ...13 de noviembre de 1992... estaba marcado en el calendario de estas chicas. Viernes, esa noche salían de fiesta. Su instituto celebraba un evento en la discoteca Color de Picassent, a unos 2 kilómetros de Alcázar. Nadie las podía llevar en coche, así que decidieron hacer autostop para llegar. La mala suerte quiso que se cruzase en su camino un Opel Corsa en el que viajaban Antonio Anglés y Miquel Ricart, dos delincuentes comunes, fichados. Ellos las llevaron, las subieron al coche y a partir de ahí comenzó el horror. Cuando llegan a la discoteca, la pasan de largo, se desvían por un camino de tierra y llegan a una casa abandonada en el paraje de La Romana, en Tous. Allí estos dos las atan, las torturan, las violan y al día siguiente les pegan un tiro en la cabeza a cada una. Después llevan los cadáveres hasta una fosa que habían cavado hace un tiempo para esconder una moto robada. A la mañana siguiente, viendo que las niñas no llegaban, las familias dan la voz de alarma. Guardia Civil, policía local y vecinos comienzan a buscar a las chicas en pozos, casas abandonadas, barrancos. Nada, no hay pistas. La policía amplía la búsqueda por toda España, incluso a unos 100 vecinos viajan a Granada para intentar encontrar a las adolescentes. Para entonces los padres están seguros de que sus hijas han sido raptadas. No se habían ido por su propia voluntad. Matilde es la madre de Miriam.
Yo nunca he perdido esperanza de encontrar a mi hija. Hasta ayer, que no me enseñaron la policía los objetos personales de mi hija, no me lo creí. Cuando vi lo que llevaba ya puesto, sus joyas y todo. Entonces, cuando me creí de verdad que era mi hija la que habían encontrado.
La sospecha se confirma el 27 de enero, fíjate, tantos días después, ya en el 93. José y Gabriel, dos apicultores que van a visitar sus colmenas, se encuentran los cadáveres de Toñi, Miriam y Desiré. La lluvia había removido la tierra, esa tumba, entre comillas, y había quedado al descubierto una mano con un reloj blanco.
Yo digo, ¿eso es un reloj? Dice, sí, tiene razón, me cago en 10, eso es una mano. Cuando sacó una, entonces ya podemos decir, digo, hay 3, porque entonces ya vimos ya
se veía
los
bien,
pies, ¿no? Ya y todo, digo, hay 3. Y entonces ya calculamos, digo, pues son las 3 chicas.
La pareja da aviso a la Guardia Civil, José y Gabriel. Tras rastrear toda la zona, encuentran varios trozos de un volante médico con el nombre de Enrique Anglés, hermano del asesino. También varios objetos, entre ellos una cazadora, un guante, 3 cinturones, un bote de laca, una cinta de casete, calcetines, un videojuego. Gracias a los datos que aparecen en ese volante, los agentes pueden localizar el domicilio de la familia Anglés. Van hasta allí. Antonio es el principal sospechoso, pero no está. El otro implicado, Miguel Ricart, que todavía no sabe que han encontrado los cadáveres, es detenido cuando se acerca a la casa de los Anglés. Quería preguntar por qué había tanta Guardia Civil en la zona.
Que se busca a Antonio Anglés como presunto autor de las muertes de las niñas de Alcácer. Es un chico alto, delgado, de 27 años, que se cree lleva consigo 3 carnets de identidad falsos. El otro implicado, Miguel Ricart, ha reconocido su participación en el triple asesinato y ha culpado también a Antonio
Anglés. La investigación continúa, pero nadie encuentra a Anglés. A multitud de rumores surgen sobre su paradero y, de hecho, hay quien le ve en diferentes puntos de España. Nadie da con él. Mientras tanto, el único detenido es Miguel Ricart, juzgado, condenado a 170 años de cárcel. Solo cumplió 20. El 29 de noviembre de 2013 sale de la cárcel tras la derogación de la doctrina Parot. Se cree que durante días se escondió en casas abandonadas, logró cruzar la frontera con Portugal, cogió un barco destino a Dublín. Dicen que saltó al mar y pudo morir ahogado. Pablo, ¿qué recuerdas de este caso?
Lo recuerdo de una forma tremenda. Recuerdo ya lo que fue la búsqueda de las niñas. Recuerdo al Papa Juan Pablo II pidiendo por ellas en una audiencia pública. Recuerdo la angustia que se vivió esa tarde cuando se salta la noticia de que se han encontrado los cadáveres. Fíjate, esa tarde cae una marquesina del cine Fuencarral aquí en Madrid con 6 muertos y nadie recuerda ese asunto, y sin embargo todos tenemos presente el horror de Alcácer. Yo recuerdo muy especialmente también ese desaforado despliegue mediático que, bueno, dio lugar a una serie de programas, en fin, más que cuestionables, y un tratamiento que realmente también marcó otro punto de inflexión. Es un suceso que en España no habíamos tenido nunca, un suceso de esas características,
casi
y nos conmovió.
Casi televisado.
Efectivamente.
Eso fue lo que cambió en la percepción, seguramente. Bueno, tenemos un invitado muy interesante, ¿eh? Nos habéis aportado, y quiero agradecerle especialmente que nos atienda, Joaquín García Sánchez Quini, subteniente de la Guardia Civil, ya jubilado, primer miembro de la UCO, que intervino en el caso Alcázar. Aunque esté jubilado, un subteniente de la Guardia Civil sigue siendo siempre Guardia Civil, ¿no? Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Digo que sigue siendo Guardia Civil, ¿no?
Bueno, eso es desde niño, desde la cuna.
Pero pues ya está. Gracias por atendernos, Quini, por acompañarnos.
Gracias.
¿Cuándo os dais cuenta que la cosa pinta mal, que las niñas no se habían escapado, Joaquín?
Vamos, yo soy, junto con otro compañero, los primeros que llegamos a la zona, concretamente el día 6 de diciembre, y ya una vez que repasamos datos que hay y tal, tenemos sospechas de que las niñas no se han fugado ni que han sido secuestradas. Estamos en que han sido asesinados, otro tema, porque las niñas no era normal lo que había.
Quini, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Encantada
buenas
de saludarle. Damos un poquito paso en el tiempo, os ponéis a analizarlo todo, veis que hay, bueno, que pinta muy mal el tema, tú llevabas ya mucho tiempo en homicidio y van transcurriendo ese tiempo, son muchos días los que estáis allí, y ¿cómo os enteráis o cómo descubrís los cadáveres? Cuéntanos.
Bueno, los cadáveres aparecen porque un apicultor van allí a la zona y ven...
Sí, Quini, perdona que te interrumpa. Eso sí lo sabemos. Digo, ¿cómo te enteras tú de que han aparecido los cadáveres?
Bueno, yo casualmente, los cadáveres aparecen el día 27 de enero, una fecha importante en mi vida porque es el día de mi cumpleaños. Pero además, yo me había venido esa mañana para Madrid porque tenía que llevar a mi mujer a unas pruebas médicas. Y cuando regreso ya de esas pruebas médicas a mi domicilio, aquí en Alcalá de Henares, suena el teléfono fijo de mi casa, luego descuelgo y es mi padre, que era guardia civil retirado, y me dice, ¿qué haces tú en Alcalá? Digo, es que he venido a lo del médico, es que han aparecido las niñas de Alcácer. Seguidamente me pongo en contacto con la unidad y con el mismo personal que he venido, nos volvemos para Valencia.
Quini, buenas tardes, soy Pablo Muñoz.
Buenas tardes.
Quini, este fue el primer gran caso de la UCO, de la famosa ya Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. ¿Qué medios desplegasteis allí para la investigación?
Bueno, nosotros desplegamos el grupo nuestro, que estaría en esos momentos compuesto por unas 10 personas, todo lo más. 10 personas, y después cuando ya aparecieron los cadáveres desplegamos un equipo de apoyo que serían otras 8 personas.
Te iba a preguntar, Quini, ¿qué fue especialmente complicada la detención de Miguel Ricard, llegar hasta la casa de los Anglés? ¿Cómo fue aquello?
En la casa de los Anglés fue el mismo día que aparecen los cadáveres a hacer un registro, y allí se detiene a Ricard. A Ricard se detiene. Anglés no está en casa y en ningún momento ha estado. No como se decía por ahí, que si se había escapado, no. Porque de hecho Ricard llega a la casa con una bolsa en la mano y, estando custodiada por la Guardia Civil, entra para dentro para la casa. O sea que no se esperaba nada de la detención ni nada. Y fue cuando ya entras, cuando los compañeros que están allí, que eran los de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Valencia, proceden a su detención.
Quini, hubo muchísimos problemas, mucha tensión, mucho, bueno, ya que vamos a contar de todo. Pero yo recuerdo que en alguna ocasión hemos hablado, tú has hablado, de cómo fue la presión que por primera vez tuvisteis con nosotros, con los periodistas, con algunos periodistas precisamente. ¿Cómo fue aquello? ¿Qué recuerdas de aquello?
Bueno, yo recuerdo aquello, lo pasé bastante mal, porque, bueno, yo llevo, he estado 40 años en el servicio activo en la Guardia Civil y más de 30 en temas de homicidio, y yo me sorprendía. Salíamos a hacer cualquier gestión y llevamos 6 coches de periodistas detrás de nosotros. No podíamos hablar con personas, cualquier persona que intentáramos obtener alguna información, ellos estaban detrás. Bueno, era un desastre, nos agobiaban por todos lados.
Claro.
Entre cámaras y medios, otros tipos de medios, fotógrafos, era impresionante.
Pablo, la última.
Sí, Quini, me gustaría que nos contases cuál es tu teoría de la huida de Antonio Anglés. ¿Tú crees en la versión del City of Plymouth, del barco desde el que donde le encuentran como polizón y le arrojan o se tira al mar? ¿Tú crees que eso sucedió?
Bueno, yo estoy convencido que él se va en el barco. Él se ha ido. Que luego después, como yo no he participado en ningún tipo de gestiones que se hicieron en relación en Portugal y en relación con el barco, no sé lo que pudo pasar, pero vamos, en el barco seguro que montó.
Yo siempre comentamos aquí en esta sección, en este programa, Cruz, Pablo, que la Guardia Civil nunca cierra un caso, que la policía nunca cierra un caso en este tipo de... ¿Quién sabe?
No.
Y de hecho se han hecho gestiones hasta hace muy, muy poco tiempo.
Sí, bueno, sí. Yo tengo ya 69 años, vamos, cerca más de los 70, y estuve en la UCO hasta los 58, que por edad reglamentaria tuve que abandonar mi puesto de trabajo.
Sí. Y ya por entonces ya no habéis parado de hacer indagaciones y
se han hecho, incluso se hicieron gestiones cuando estaba yo en Miami, que si lo habían visto allí, se hicieron gestiones en distintos puntos, o sea, se han vuelto a hacer después de todo aquello.
Vaya historia. Joaquín García Sánchez, Guardia Civil, aquel miembro de la UCO que investigó y que descubrió aquel caso. Gracias, Quini, por atendernos.
Gracias a ustedes.
Suerte, amigo. Adiós, adiós.
Eso, Quini.
Joder, vaya historia, Cruz.
Es que era importante oírlo de primera mano, claro, porque, bueno, hemos podido oírlo muy poquito, pero aquello da para un libro, como porque ha sido uno de los crímenes que han marcado la historia criminal de España.
Y además que este investigador concreto tiene entre sus casos resueltos, por ejemplo, ¿te acuerdas de María Ángel Estrelló?
Sí, claro.
De la farmacéutica Olot. De Olot.
La de Olot,
pues
sí.
Él estaba en esa investigación. Es un investigador de primerísimo nivel.
Habrá que traerle más veces.
Habrá que traerle.
Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, como siempre. Gracias.
Gracias a ti.